habrá ministros de Madrid y Gallardón ha hecho méritos suficientes.
Uy, segurísimo que sí, que habrá ministros madrileños. Pues tiene usted que preguntar a Mariano Rajoy. Yo creo que méritos tiene más que suficientes.
Esperanza Aguirre esta tarde a las puertas de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Lunes de quinielas, suposiciones, rumores. Vamos, lo habitual cada lunes después de unas elecciones cuando está en juego un reparto de carteras y otros puestos. Llegó el lunes 21. Unos se preparan para gobernar, otros para afrontar una difícil renovación de caras e ideas. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Y llegó el 21N, sí, y con él el análisis de los resultados electorales cosechados anoche mientras se dispara la rumorología. Mañana escucharemos a Gallardón. Habrá que hilar muy fino, seguir sus palabras con detenimiento y ya veremos si la de mañana va a ser una de sus últimas comparecencias como alcalde de Madrid. Nombres al margen, luego está el proyecto, las recetas que Rajoy debe aplicar a partir de ahora. Y ahí el equipo de Esperanza Aguirre se reivindica a sí mismo, dice el nuevo presidente, decía hoy el consejero de Economía, tiene que aplicar en España las mismas medidas que Aguirre aquí en la región.
El gobierno de la Comunidad de Madrid tomó conciencia de la gravedad de la crisis desde el primer momento, desde el año 2008. Desde entonces se han acometido reformas, se han acometido acciones de austeridad, de concepción clara de lo que necesitaba la economía para salir de la crisis. Gracias a ello Madrid está resistiendo mejor la crisis y desde luego las propuestas que se han puesto encima de la mesa del nuevo gobierno de España, del Partido Popular, van en la línea de lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, como no podría ser de otra manera, dado que somos un gobierno del Partido Popular.
Un mensaje que no sabemos si será precisamente muy tranquilizador para el resto del territorio nacional, sobre todo para los profesores y para los sanitarios. En cualquier caso, con la mayoría obtenida, Rajoy no va a tener mucha oposición enfrente. La oposición tendrá primero que rearmarse, adaptar sus ideas a los tiempos que corren y renovar las caras. Para eso habrá un congreso en febrero, un congreso que debe elegir al nuevo secretario general del PSOE. Elección que el PSM quiere hacer lo más democrática posible con una especie de primarias a la francesa. Enseguida vamos a poder conversar aquí en este programa del día después con Maru Menéndez, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, y también con la popular Cristina Cifuentes, que iba en el puesto 21 de la lista del PP por Madrid y que está ahí y que en función de los cargos que corran ahora estaría a punto de entrar también en el Congreso de los Diputados. Estaremos también en el sur, donde el PSOE ha sufrido también una debacle considerable, y van a escuchar a los militantes socialistas del último feudo que le queda al PSOE en la capital, la agrupación del distrito de Puente de Vallecas. Pero aunque les parezca casi imposible, han pasado otras cosas, sucesos, dimisiones en Bankia. Crónica del día Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, más allá de la resaca política del 20N, sin duda hoy en la imagen de Madrid ha sido el tiroteo que se ha vivido esta mañana cerca de la estación de Atocha.
Escuché unos tiros y cuando he salido ahí, unos policías se estaban acercando al coche blanco que hay ahí. Han sacado al piloto, que estaba herido, y al copiloto ni le han tocado hasta que ha llegado el SAMUR. Y luego, pues todos, cientos de policías aquí, bueno.
Ese ha sido el desenlace de una larga persecución policial que comenzó en Getafe tras un aviso por un secuestro exprés. La persecución terminó en la capital y con varios agentes de la policía local de este municipio tiroteando a los supuestos delincuentes que han recibido varios disparos en la cabeza. Los dos están heridos y uno de ellos en estado crítico. La tarde nos deja además una dimisión, la de José Luis Olivas, que ha presentado su renuncia como vicepresidente ejecutivo de Bankia. Lo ha hecho poco después de que el Banco de España haya anunciado la intervención del Banco de Valencia, que forma parte de Bankia y que él mismo llegó a presidir. Y al hilo de la crisis y con los números como protagonistas, el consejero de Economía ha presentado a los sindicatos el borrador de los presupuestos de 2012, austeros y sociales para el consejero y muy dañinos para los sindicatos. Por eso Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, vuelve a demandar a Esperanza Aguirre un pacto urgente por el empleo.
Que convoque a empresarios, que convoque a sindicatos y pongamos encima de la mesa ese fondo de contingencia de casi 2.600 millones y con ese fondo de contingencia pongamos en marcha un plan de empleo para dar salida a los casi 600.000 madrileños y madrileñas que están en paro.
Y siguiendo por los sindicatos, hoy Javier también ha analizado el impacto que tendrá la llegada de Mariano Rajoy en la resolución del conflicto educativo aquí en Madrid. Hay dos vías, dicen: la primera, que el nuevo presidente del gobierno compre el modelo de Aguirre, extendiendo así el conflicto a todo el país, o que por contra Ondra convenza a la presidenta madrileña de la necesidad de dialogar, Eduardo Sabina, UGT.
Si la presidencia de Rajoy imprime una actitud dialogante en el gobierno de Madrid, pues posiblemente pues todo esto pueda llevarse a un cauce de negociación y a resolver el problema en cierta medida.
Veremos lo que pasa. De momento el conflicto sigue abierto. Se mantiene la huelga del próximo 29 de noviembre.
Dicen que quizá última hora de la tarde llueva un poquito. De momento el tiempo aguanta y eso ayuda bastante en las carreteras. Carreteras de salida en la región, Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinoño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo peor está situado hasta ahora en la M40, donde hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Hortaleza, sentido A2. También problemas de entrada en la A2, desde Canillejas hasta el acceso a la M30, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, y en la A6 entre Majadahonda y La Florida. Y de salida, únicamente hay retenciones en esa carretera de A Coruña, en el plantío, a causa de un accidente.
Y en el centro, Jesús Machuqui, ¿cómo marchan las cosas? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en principio en la zona centro precisamente el tráfico es algo más lento en la calle Génova en sentido Alonso Martínez, también en el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles, así como en la Gran Vía hacia la Plaza de España. También destacamos la calle José Abascal y mucho tráfico en la calle 30 y en la zona oeste entre la carretera de Castilla y el entorno del puente de los Franceses en sentido sur, y también en sentido sur en la zona nordeste, prácticamente desde el nudo de Manoteras hasta sobrepasar el entorno de Legazpi. El tráfico es bastante lento en las dos calzadas.
Hay que ver cómo es Twitter, nos dice algún oyente que otro que está lloviendo ahora mismo en campamento. Bueno, pues ahí lo dejamos. Pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Va a seguir lloviendo de manera intermitente en la Comunidad de Madrid durante la jornada de mañana. A partir del miércoles ya tendremos más claros, pero van a bajar las temperaturas y ese descenso se traduce también en la aparición de nieve en el sistema central por encima de tan solo 1.200 a 1.500 metros, sobre todo en las vertientes abulense y segoviana de la sierra a partir de mañana. Las perturbaciones que pasan estos días sobre el centro de la península, por tanto, visitan todavía Madrid. A partir del miércoles entraremos en una situación anticiclónica que nos traerá descenso de temperatura, sobre todo de madrugada, con las primeras heladas de importancia de este año, y ausencia de nubosidad a primera hora de la tarde. Pero de todas formas, eso será el miércoles. Mañana, nubosidad variable otra vez, lluvia intermitente, nieve en la sierra.
Ganó el Madrid, ganó el Atlético de Madrid y ganó Mariano Rajoy. Enseguida Jesús Gallego y su odio al fútbol moderno más político que nunca. Le escuchamos en dos minutos.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho.
Una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
¡Extra, extra! Autocentros Feubert cumple 20 años en España. 2x1 en amortiguadores, 50% en pastillas de freno y revisión de seguridad para tu coche gratis.
Hay acontecimientos que son noticia. Ven a Feubert Alcobendas, en la Avenida de la Industria número 10, y aprovecha estas y muchas más ofertas, solo durante noviembre. Feubert, tu coche en buenas manos.
Se abre el telón y aparecen
tres ardillas cantando con esta voz.
Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte te invitan al estreno de las Navidades. Presta atención a la radio y a la web para conseguir gratis tu entrada doble próximamente en sermadridnorte.com. Patrocinan Warten, Hotel Amura, Deportes Polos, El Reino de Bután y Yesterday American Dinner.
Vengo de Asundata de comprar una tablet Android táctil por 86 euros.
Ah, la tienda de informática que hay en el Centro Comercial La Vega, en Alcobendas.
Sí, además escáner de mano por solo 54 euros, tablet de Windows por 300, una webcam por 19 euros. ¡Qué precios!
Me voy a Asundata.
Asondata, importación y venta de informática, 91-490-2580 o www.a-medioson.es.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ven a 40 Café, el último éxito de los 40 principales. 40 Café, 1500 metros cuadrados en plena Gran Vía de Madrid, donde encontrarás gastronomía, música, radio, tendencias y mucho más. 40 Café, el último éxito de los 40 principales.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho.
Una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriente por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
Derrota por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
No sé si preguntaros por el fútbol mejor que por las selecciones. Bueno, Antonio Estella, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Anoche ya hablamos aquí en tiempo de la programación especial de la cadena SER, el programa electoral. Hablamos muy poquito, así que vamos a tener tiempo esta tarde, ¿no? Bueno, apenas unos segundos, así que vamos a tener tiempo esta tarde para analizar los resultados electorales de las generales y sobre todo la lectura madrileña. Ignacio del Río, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Que te falta Alfonso García, ¿eh?
Falta el contrapunto del Madrid, que ganó bien al Valencia, pero el Atlético ayer respiramos un poquito.
Pero mira que la cosa va bien, ¿eh? No os cargáis a Manzano ni a tiros.
No, la verdad es que no sé si es tan bueno que ayer ganásemos, porque Manzano sigue firme al frente de la Leti.
Mira, hoy hay dos personas que se estrenan el lunes, que son Antonio y Nuria. Nuria Varela, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Creo que nunca os he preguntado si Nuria y Antonio erais más o menos futboleros o no.
Yo era futbolera hasta que empezaron a ser los equipos de fútbol Sociedades Anónimas, empezó la época esta de Gil.
Uy, eso hace muchos años ya, ¿eh?
Ahí me desenchufé del fútbol y de vez en cuando me hago un partido porque el deporte en sí me gusta, pero no soporto todo lo que hay alrededor del fútbol. De hecho, ayer me invitaron, esta mañana me invitaban para ir mañana al partido del Real Madrid, les he dicho que no, que muchas gracias.
Yo lo soy, soy muy madridista, pero soy muy poco de Mourinho. Entonces, bueno, al igual ahora ya casi van a llamar y me van a matar algunos, otros no, otros seguro que... Y lo que soy muy contrario es de los símiles futbolísticos en política, me ponen muy nervioso, la verdad.
¿Qué le ha pasado a Mourinho subiéndose a la chepa ahí de... ¿Ha tenido ahí un problema en el último partido? No sé, algo me ha contado Javier Bañuelos. En fin, no sé.
Ha dado una explicación, ¿no?
Este señor siempre dando la nota, ¿no?
Ha dado una explicación.
Eso es lo peor del fútbol, que Mourinho hace una tontería y están 24 horas hablando de esa tontería.
Ha dicho que le ha supuesto tal alegría el triunfo en Valencia que por eso se subió encima del jugador de Callejo, cosa que no haría con otros equipos, pero sí cuando se ha ganado el Valencia. El próximo sábado, Real Madrid-Atlético de Madrid.
Sí, es verdad. Claro. Bueno, ya verás tú, aquí van a saltar chispas, llamaremos a Alfonso García, te lo prometo.
Bueno, vamos a ver.
Para que tengáis vuestro momento de gloria los dos. Bueno, pues de fútbol no habla mucho, hoy algo de fútbol habla, pero habla más de política Jesús Gallego en su Odio al Fútbol Moderno.
Saludos y buenas tardes de lunes para todos. El nuevo presidente del gobierno es hincha del Real Madrid. Un hincha moderado, eso sí, al que no le gusta mucho ir al fútbol, pero del Real Madrid. ¿Supondrá esto un cambio de poder en el fútbol español? ¿Levantará Rajoy la décima del Madrid como hizo Zapatero con el Barça? Ya lo veremos. El Madrid en cualquier caso está en el camino. En Valencia de nuevo un partido serio, en un campo difícil, con el ambiente cargadito. Mourinho y su equipo celebraron la victoria como algo más que tres puntos. Y que 48 horas después del partido se siga hablando de si fue o no penalti lo de Higuaín es una prueba de que en España nos gusta mucho el chau chau y de que desgraciadamente hay mucha gente sin ocupación. El próximo sábado en el Bernabéu, Real Madrid Atlético. Los 12 años sin ganar que llevan los rojiblancos y el actual estado dubitativo del equipo de Manzano invitan poco al optimismo colchonero. Hay gente en el Atleti que no solo firma el empate, firman hasta una derrota mínima, si puede ser polémica, que por cierto pita a Mateu Laoz, el árbitro preferido de Mourinho. Dice un amigo del Atleti que Mou el sábado celebrará los goles subiéndose a la chepa del árbitro. Hombre, no creo que sea para tanto. Pero volviendo a Rajoy, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin una dosis del ¿qué hay de lo mío?, que tanto le van a repetir al presidente in pectore. Señor Rajoy, seguro que recuerda usted aquellas tardes de domingo de su juventud en Pontevedra, fumándose un puro después de comer, escuchando el carrusel deportivo. En la campaña electoral dijo que las radios deben pasar a los campos haciendo uso del derecho a informar y que no deben pagar por ello. Esperemos que cumpla usted con su palabra. Supongo que las venideras tardes de domingo en la Moncloa usted querrá descansar del duro trabajo que tiene por delante, fumándose un puro, escuchando el soniquete del carrusel. Pues a ello, Mariano, a ello, no al fútbol sin radio.
Ha salido una columna muy muy reivindicativa a Gallego, menos deportiva y desde luego mucho más política. En fin, vamos a tener no solo Gallego, nosotros también muchos días por delante para hablar de quinielas, de ministrables, que hay de lo mío, gente que abandona su puesto en los ayuntamientos, como el de Madrid, por ejemplo. Pero vamos a ir pasito a pasito, si queréis. Cristina Cifuentes, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, número 21 en la lista del Partido Popular por Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida a la Ventana de Madrid.
Muchas gracias, muy buenas tardes y encantada de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad es que ha sido un resultado para el Partido Popular pues muy bueno, y creo que incluso mejor de lo que nos esperábamos. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar porque realmente la situación del país lo requiere y digamos que hemos tenido poco tiempo para celebraciones porque en el ánimo de todos nosotros está un poco el ser conscientes también de la situación que tenemos y digamos que el cuerpo no lo tenemos para muchas celebraciones y que hay que ponerse a trabajar y a sacar el país adelante.
Cuénteme la verdad, ¿cómo fue la noche suya ayer? Porque la horquilla estaba ahí entre los 19 y 20, los escaños oscilando. No sé si usted se ve fuera o dentro del Congreso. Recordamos, usted va de 21 en la lista del Partido Popular. Sí. En principio seguramente correrá algún puesto, ¿no? A partir de nombramientos de altos cargos.
Sí.
¿Se ve dentro
sí.
o fuera?
Bueno, yo creo que voy a entrar. Yo siempre he creído que iba a entrar. Yo pensaba que no iba a salir de inicio porque, claro, superar la barrera de los 19 o 20 escaños en Madrid es prácticamente imposible. Nosotros en las elecciones del 2008 sacamos 18 escaños en Madrid. Hemos conseguido superar eso ampliando y mejorando nuestro resultado, pero bueno, realmente yo sabía que superar esa barrera era prácticamente imposible. No obstante, estoy convencida que en cuanto se forme gobierno lo razonable es pensar que la lista va a correr un par de puestos y con bastante seguridad o con una probabilidad bastante alta yo entraré. De todas las maneras, para mí la jornada de ayer fue un día más, estuve trabajando porque desde por la mañana estuve de apoderada y estuve visitando colegios electorales, me pasé un rato por la tarde por la sede del partido, por la calle Génova, para dar un beso a los compañeros y por la noche me marché a una televisión a participar en un debate político, o sea que en realidad la jornada la pasé trabajando, que creo que es la mejor forma en que se puede pasar una noche electoral.
Decía hoy Percival Manglano, le hemos escuchado en la portada de este informativo, que Rajoy va a aplicar o debería aplicar las recetas que aquí ha puesto en marcha Esperanza Aguirre. ¿Deberían estar preocupados, por tanto, los profesores y los sanitarios?
Bueno, yo no lo creo, porque de hecho los sanitarios, bueno, la gestión de Esperanza Aguirre al frente de la sanidad madrileña está ahí. En Madrid se han puesto en marcha 11 hospitales públicos nuevos y más de 70 y tantos centros de salud públicos nuevos, y en la cuestión de la enseñanza pública, bueno, al margen del conflicto puntual que mantienen los docentes por el aumento de horas lectivas de los profesores de la educación, lo cierto es que en Madrid se ha hecho un esfuerzo muy importante en la educación pública. No hay que olvidar que en los últimos años se ha puesto en marcha un centro educativo público a la semana y ahora mismo en la Comunidad de Madrid, de cada 3 colegios públicos, uno es bilingüe. Yo creo que precisamente lo que han hecho los madrileños, los ciudadanos de Madrid, en las elecciones de ayer ha sido dar un respaldo muy importante a la política que está aplicando Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. De hecho, Rajoy ha dicho en campaña electoral que el modelo y la forma de gobernar y de gestionar de Esperanza Aguirre en Madrid es la que él va a aplicar. Por tanto, yo creo que precisamente lo que ha habido es un amplio respaldo de los madrileños a las políticas aplicadas por Esperanza Aguirre.
Hablaba usted de un conflicto puntual en el caso de los profesores, por ejemplo, bueno, puntual, sí. Llevamos 3 meses de conflicto con problemas bastante serios en las aulas. En cualquier caso, imagínese eso a nivel nacional, es decir, la presión de movilizaciones en la calle en todas las comunidades de España o una protesta a nivel nacional podría ser todo un problema, ¿no?, para un gobierno.
Sí, evidentemente sería un problema y yo creo, y de hecho Rajoy ayer por la noche lo dejó claro, que lo primero que él va a buscar es el consenso y el acuerdo precisamente para evitar cualquier tipo de situación de conflicto. Yo creo, de todas las maneras, que habiendo unas elecciones tan recientes, con un apoyo social y del ciudadano tan amplio del Partido Popular, yo espero que también por parte de los sindicatos se actúe con cierta responsabilidad antes de plantear un conflicto. Yo creo, y nosotros pensamos en el Partido Popular de Madrid, que el conflicto educativo en Madrid es un conflicto con un tinte político, porque en Madrid se han tomado una serie de medidas en el ámbito educativo que básicamente consisten no en ampliar el horario de trabajo de los profesores, sino en ampliar las horas de docencia 2 horas más a la semana, es decir, pasar de 18 horas a 20 horas, por debajo de las 21 horas máximas que marca la legislación, lo mismo que se ha hecho exactamente en Andalucía. Sin embargo, en Andalucía no ha habido movilizaciones sindicales ni de los profesores, y las ha habido en Madrid.
¿Eso quiere decir que la gestión de Mariano Rajoy como presidente del gobierno va a ser más complicada en la calle? Es decir, ¿va a estar sometido a una presión mayor por parte de los sindicatos? ¿Va a haber más movilizaciones?
Yo espero que no. Es verdad que hay quien piensa que efectivamente en cualquier gestión del Partido Popular, un cambio de gobierno del Partido Popular significa que al día siguiente, bueno, pues los sindicatos van a salir a la calle y que va a haber cierta movilización. Yo creo que después de los resultados electorales que tuvimos ayer, con un, como vuelvo a insistir, un respaldo ciudadano tan amplio, no creo que los sindicatos vayan a salir a la calle. Yo pienso que tanto el Partido Socialista como los propios sindicatos pues tendrán que sentarse a hablar con el gobierno que está ahora mismo en funciones, aunque todavía lógicamente no ha habido, digamos, un traspaso de papeles. Y creo que en estos momentos lo prioritario, lo verdaderamente urgente, es abordar la situación y la gravedad de la situación económica que vive España. Cualquier otra cosa, sin duda, a mí me parecería un ejercicio de responsabilidad. Yo lo que espero es que el conflicto educativo que hay en Madrid, ahora que han pasado las elecciones, realmente se relaje y, bueno, pues se pueda reconducir la situación, porque en definitiva en Madrid a quien se está perjudicando es a los alumnos de la educación pública, con una huelga de profesores que yo creo que, en mi opinión, es injustificada. O sea, no tiene sentido que en un momento de crisis, cuando todos los ciudadanos estamos haciendo esfuerzos, cuando los funcionarios de la docencia, bueno, pues tienen, digamos, el colchón de ser personas con un trabajo estable y con un salario garantizado, el que se les pida, vuelvo a insistir, un pequeño esfuerzo de realizar 2 horas más de docencia a la semana, sin que haya, no solamente no hay una bajada de la retribución, sino que esas horas son retribuidas. Realmente a mí me parece que esta huelga, que ya va para 3 meses por esta cuestión, yo creo que no tiene demasiado sentido.
Bueno, tampoco nos vamos a encallar en el tema.
Por otra parte, que se estaba hablando de que es que si se habían despedido a 3.000 y pico profesores interinos, bueno, es una cifra que no coincide con lo que nos dicen desde la consejería, porque en el curso pasado había 1.700 interinos solamente contratados, por tanto no se han podido despedir a 3.000.
Cristina Cifuentes, cuales... no nos vamos a encallar en el conflicto de la educación,
sí,
porque
no,
en realidad la llamada era o
puntual.
Tenía que ver con los resultados electorales de anoche. Le quiero hacer un par de preguntas muy rápidas. La primera es, ¿qué gana Madrid con Rajoy y la Moncloa? Y yo no sé, de hecho, qué primera petición, si usted tuviera que hacer personalmente, entregar una carta a Mariano Rajoy y a la Moncloa, no sé qué primera petición relativa a la Comunidad de Madrid le trasladaría al nuevo presidente del gobierno.
Bueno, yo creo que le trasladaría lo que le trasladaríamos muchísimos otros ciudadanos, es que empiece a gobernar, a cumplir las promesas electorales, sobre todo a hacer lo que le ha dicho que va a hacer. Lo primero que hay que ver es ver cuál es la situación real y empezar a tomar decisiones. Yo creo que el propio cambio de gobierno puede ser un mensaje positivo, que bueno, de momento paralice, digamos, la situación de caída libre en la que está España. Estamos en una situación muy complicada. Yo no hablo solamente de la prima de riesgo, sino sobre todo el paro. Rajoy dijo en campaña que su prioridad iba a ser la creación de empleo, la lucha contra el desempleo, la crisis y la creación de puestos de trabajo, y yo desde luego eso es lo que le demandaría en primer lugar. Y respecto a qué puede suponer para la Comunidad de Madrid un cambio de gobierno, yo creo que el hecho de que Rajoy sea el nuevo presidente a nosotros nos va a venir bien. El gobierno de Madrid pues se considera maltratado por el gobierno de Zapatero. Hay una deuda histórica del gobierno con la Comunidad de Madrid, porque no se nos reconoce la población real que tenemos y no se nos está financiando la atención sanitaria que estamos prestando a todos los ciudadanos que viven y que reciben atención sanitaria en Madrid, por poner un ejemplo. Y yo creo que el hecho de que Rajoy está en la Moncloa pues va a contribuir no solamente a mejorar las relaciones, sino lógicamente a poder ir ir llegando a acuerdos en todos los temas pendientes que hay con el gobierno central.
Cristina Cifuentes, lo vamos a dejar ahí. Le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Bueno, ¿no le da un poquito de pena dejar la Asamblea?
Bueno, me da una pena horrorosa. Llevo aquí muchos años, la verdad es que para mí la Asamblea, empecé trabajando como asesora parlamentaria y he vivido, digamos, el nacimiento de la institución desde sus orígenes y me considero de alguna manera parte de todo esto. Me va a dar muchísimo, me da tanta pena que casi prefiero no pensarlo, pero bueno, en la vida hay que pasar por diferentes etapas y yo lo que voy a tratar de hacer cuando entre en el Congreso es representar los intereses de los madrileños, pero en el Congreso de los Diputados.
Le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa. Un saludo.
Muchísimas gracias. Gracias.
Eso en el Partido Popular. Maru Menéndez, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La noche de ayer ya es pasado. La jornada de hoy es para reafirmarse definitivamente en esa idea. Le pregunto, que comentaba ayer Tomás Gómez, de que las cosas tienen que cambiar, que debe haber un punto y aparte en el Partido Socialista.
Bueno, naturalmente las cosas tienen que cambiar. Las cosas van a cambiar. Y la militancia socialista, que es lo mejor que tenemos, sin ninguna duda, junto al apoyo de casi 7 millones de ciudadanos, nos exigen el que seamos capaces de promover ese cambio que lleve fundamentalmente a relanzar nuestro proyecto político, a conectar con la ciudadanía, que nos ha dado un mensaje muy claro, y sobre todo a plantear, como hemos hecho ya en muchas ocasiones, pero de una manera mucho más decidida, si realmente las medidas y las políticas que hemos puesto en marcha, es verdad que muy condicionadas en muchos casos por un marco europeo, pero no han tenido el efecto, no solamente desde el punto de vista electoral, que en eso pues nuestro gobierno siempre ha priorizado el interés general por encima del interés electoral, sino incluso las propias soluciones a una salida de la crisis, que como estamos viendo, pues bueno, cada día nos encontramos en una situación más difícil. Por cierto, he escuchado a Cifuentes decir algo totalmente alejado de la realidad, porque no solamente no se ha solucionado nada en relación a la situación complicada, tampoco puede haber un efecto milagroso, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Tenemos un riesgo que no parece que el cambio de gobierno haya de alguna manera suavizado, sino todo lo contrario.
¿Qué es más importante ahora, la renovación de caras o la renovación de ideas? No me vale que me responda las dos cosas a la vez, algo tiene que primar más, ¿no? ¿Qué debería ser más urgente para el PSOE?
Bueno, cualquier persona que me conozca sabe que siempre apuesto por el debate de las ideas. Creo que es la fortaleza de nuestro proyecto político, creo que es lo que esperan de nosotros los ciudadanos, pero indiscutiblemente el debate de las ideas al final se encarna siempre en personas, en compañeros y compañeras, en este caso de nuestro partido, ¿no? Por tanto, no rehuyo nada, simplemente digo que lo esencial para mí siempre es el debate de las ideas. En ese sentido, creo que los socialistas madrileños siempre hemos hecho una aportación muy importante al proyecto federal del Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, y también el de las personas, en el sentido de que encarnan ideas.
Mañana creo que está prevista una comparecencia de Tomás Gómez. Hoy hemos contado aquí en ASER que de cara a la reunión del Comité Federal del próximo sábado, bueno, que al PSM le gustaría que la elección del nuevo secretario general del partido fuera, digamos, más democrática. Primarias no pueden ser por los estatutos del propio partido, pero sí podría haber, digamos, una fórmula intermedia similar a la que se usa en Francia. ¿Algo decidido en este aspecto? ¿Unas primarias a lo francés?
Bueno, yo creo que los ciudadanos está claro que siempre demandan una mayor democracia a los partidos. También creo firmemente que nuestros militantes, los militantes socialistas, esos que anoche a las 12 de la noche estaban todavía recontando las papeletas del Senado, tienen derecho a participar democráticamente y a participar muy activamente en el proceso de toma de decisiones. Son ellos en su mano, en la mano de toda la militancia, es en la que debe estar el futuro de nuestro partido. Por otra parte, esta no es una idea nueva, esta es una idea que Tomás Gómez, nuestro secretario general, ha venido defendiendo. Defendió ya en nuestro Congreso, lo intentamos llevar a través de enmiendas en los procesos de federales y desde luego creo que es una buena iniciativa el tratar de profundizar en la democracia. Es una experiencia positiva, en todo caso, el que los militantes sintamos la posibilidad de que esté en nuestra mano el elegir a los dirigentes, y también para los dirigentes el sentirse elegidos por la militancia no solamente refuerza los liderazgos, sino que realmente creo que es muy positivo para el partido y, por tanto, para el conjunto de la ciudadanía.
Naturalmente entendemos que es momento de construir, pero para construir hay que analizar primero las causas del desastre. Yo le pregunto por qué y por qué ciudades de la región, sobre todo en la zona del sur, por ejemplo, con una tradición progresista reconocida, esa zona se ha ido perdiendo poco a poco, se ha ido perdiendo todo el apoyo del Partido Socialista. Realmente es que les han quedado dos ayuntamientos en toda la región. ¿Qué se ha hecho mal para no poder frenar este golpe, que además venía de lejos ya?
Nosotros hemos asistido naturalmente a un proceso en el que en estas elecciones generales, al igual que ya ocurrió en el proceso de autonómicas y locales, con lo que nos hemos encontrado es con ese tsunami de la crisis, de las respuestas ante la crisis y de la situación en la que los ciudadanos y ciudadanas nos han vivido, nos han valorado y también de alguna manera, digamos, pues han ejercido un cierto abandono, aunque yo desde luego niego la mayor en cuanto a que hayamos prácticamente desaparecido. Tenemos una base social muy importante, aunque sin duda tenemos también un importante castigo o desafección. De todas maneras, hay cuestiones que creo que hay que analizar con carácter general. Sabemos que aquí los efectos de la crisis, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el incremento del paro, que pesa como una losa sobre las familias, sobre los trabajadores y las trabajadoras, y también la percepción ciudadana de que algunas de las medidas que nosotros hemos tomado, incluso pueden haberlas comprendido, aunque no compartido, pero que faltaban medidas de equilibrio, que faltaban medidas que realmente llevaran a que el peso de la crisis recayera más sobre quienes precisamente han estado en el origen de la crisis y no sobre los trabajadores y trabajadoras que lo padecen. Sobre todo eso creo que es importante reflexionar. De hecho, hemos hecho una contribución importante ya para el propio programa electoral, el programa y el compromiso de gobierno con el que concurríamos a estas elecciones generales, que iban en esa dirección, y creo que hay que profundizar uh-huh. mucho en esas líneas políticas de dar respuesta a la ciudadanía.
Maru Menéndez, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias.
Y ahora sí, nuestro tiempo de análisis, escuchadas las voces al menos de los ganadores y de los grandes derrotados anoche en esas elecciones generales. Antonio, sé que te quedaste con un montón de cosas. Es una lástima que no esté el otro Antonio hoy aquí en la mesa, porque sé que al final Antonio Naranjo, especialista en sacar los temas conflictivos a 20 segundos de las señales horarias, te dejó ya medias, así que te puedes vengar sí. ahora mismo. Venga.
Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que ha sido una derrota sin paliativos. Ha sido una derrota sin paliativos porque tanto en España como en Madrid, en los dos sitios, ¿no? Ha sido una derrota sin paliativos porque las expectativas eran otras. Se sabía que no se iban a ganar las elecciones, pero se pensaba que se podía llegar a la franja de 120, 125 escaños en el Congreso, más o menos emular los resultados de Joaquín Almunia del año 2000, ¿no? Eso no se ha conseguido, no solamente no se ha conseguido, sino que además se han perdido 15 escaños. Es en relación con esa expectativa que había, es muchísimo, ¿no? Eso en primer lugar. Dos, las causas, que yo creo que es lo más importante. Bueno, esto nos daría para 24 programas de La Ventana. Analizar las causas son complejas y son muchas, pero ojo con achacar todo a la crisis. Yo creo que si la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista hubiera sido de 8 o 10 puntos, pues más o menos podríamos haber dicho que esa distancia se explica por la crisis, ¿no? Pero ha sido muy abultada, ha sido de unos 16 puntos aproximadamente, ¿no? Por tanto, la crisis ha influido, sin duda alguna, pero hay que buscar mucho más allá de la crisis y en otro tipo de causas, ¿no? Yo diría, si me permites dos segundos más, uh-huh. simplemente que por simplificar mucho, La cuestión fundamental ha sido, además de la crisis, que hemos incurrido en dos tipos de incoherencias, ¿no? Una primera incoherencia de relato. Nosotros hasta mayo, hasta que tenemos que tomar las medidas de, en mayo, vamos, el Partido Socialista, en mayo de 2010, estamos utilizando un relato eminentemente social, y de repente en 24 horas cambiamos y hacemos una serie, o cambian y hacen una serie de recortes. Y luego, en segundo lugar, la segunda incoherencia es que, bueno, una persona que ha formado parte de ese gobierno que hace recortes, luego en campaña electoral utiliza un tono eminentemente social. Por tanto, esas dos incoherencias han sido perfectamente bien percibidas por la gente. Ha producido una especie de disonancia cognitiva en la gente, ¿no? Y eso es terrible en política. Eso te pasa siempre factura.
Ignacio.
Sí, yo coincido con Antonio. Yo estoy haciendo hoy números, ¿no? Y a mí, claro, hay unos números muy claros a nivel nacional, ¿no? Andalucía, Cataluña y Euskadi, si hacemos un parcial de los diputados que sacaba de más el Partido Socialista al Partido Popular, nos daba 34 diputados de más en las últimas elecciones. Bien, en estas elecciones no solamente ha perdido esos 34 diputados de diferencia, sino que el Partido Popular ha sacado 4 diputados más en estas 3 comunidades. Ahí hay, desde luego, un análisis que el PSOE tiene que hacer rotundamente, ¿no? Lo que le ha pasado en Cataluña, en Andalucía y en Euskadi, que exigirá una reflexión de los órganos internos del partido.
En Madrid también es muy fuerte, no en número de diputados, pero sí en número de votos.
Claro, en Madrid, exacto, pero Madrid, como tú bien sabes, el número de diputados, la escala no sube tanto, porque el número de diputados en Madrid, pues el parcial actual ha sido 19 a 10, 9 arriba. Sin embargo, en la mayoría absoluta de Aznar del año 2000 fue 19 a 12, 7 arriba, con 2 diputados menos en toda la Comunidad de Madrid. Es decir, que Madrid, el Partido Popular, sí está tocando techo. Incluso hay un dato relevante, ¿no? En Madrid Ciudad, el Partido Popular saca en el 2011, Madrid Ciudad, menos votos que en el 2008, que en el 2004,
sí, correcto,
y que en el 2000.
Lo hemos destacado, además.
Es algo realmente llamativo, ¿no? Saca menos votos. Entonces, bueno, eso demuestra también que el Partido Popular ha drenado votos hacia otras formaciones, fundamentalmente UPyD. Pero el Partido Socialista realmente en Madrid obtiene, en Madrid Ciudad, un resultado muy malo, porque baja incluso por debajo de la cifra del año 2000, ¿no? Y pierde casi 100.000 votos con relación al año 2000, con más censo y con una mayoría absoluta de Aznar, que venía de un gobierno de Aznar. Yo creo que el resultado de Madrid es muy malo, pero hay un problema estructural en Madrid desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo lo viví en mi época en la Asamblea, Acosta, el guerrismo en Madrid, 2 facciones, los renovadores, y eso no se ha resuelto, ¿no? No ha habido un liderazgo continuado en el Partido Social, de la Federación Socialista Madrileña. Yo, Juan Leguina, Juan Barranco, ha habido Simancas, muchas alternativas, Trinidad Jiménez, ahora Gómez, Tomás Gómez, no ha solidificado. Y a mí me parece que Tomás Gómez empezó bien con el tema de las primarias, pero no ha respondido a las expectativas que inicialmente se habían puesto en él, y estos resultados son una buena prueba. Coincido con Antonio, la crisis no es todo. La crisis se está llevando por delante de gobiernos, y la crisis, y eso seamos muy claros, los ciudadanos a partir de ahora le van a exigir toda la responsabilidad al nuevo gobierno. El gobierno de Rajoy tiene todo el poder.
Y tampoco le van a dar mucho tiempo. ¿No? Es decir, está claro, y es una de las preguntas que yo le hacía a Cristina Cifuentes, que es más fácil para los sindicatos manifestarse contra un gobierno de derechas que contra un gobierno de izquierdas.
Yo creo que no se van a manifestar los sindicatos. Hoy Tocho decía Ignacio Fernández, esto ha hecho unas declaraciones positivas, y yo creo que todo el mundo está en un buen tono, ¿no?, de discurso después de las elecciones. Y te dejo, Nuria, pero lo que sí creo es que los ciudadanos lo que han decidido es simplemente cambiar el gestor decididamente. Es decir, bien, nosotros queremos que alguien tenga el poder político en el Estado, el poder político en el Estado, en las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamiento, y que nos ofrezca una alternativa a la crisis. Solución decidida, ¿no?, por los ciudadanos democráticamente, y que esperemos que dé resultado.
Sí, no, creo que hoy no va a haber ningún debate, porque yo también coincido, claro, con Ignacio y con Antonio, y una vez conocidos los números, que son muy evidentes, efectivamente, me gustaría añadir 4 cosas del relato, ¿no? Por un lado, esta victoria del Partido Popular. Llegamos todos tan cansados, ¿no?, a las elecciones, que parece que se ha terminado algo, pero realmente hoy empieza algo, y no tenemos el ánimo, ¿no?, que de otras elecciones, de esa ilusión, porque la situación realmente es difícil. Y sobre todo tenemos esa interrogante grande de qué va a hacer el Partido Popular con tanto poder como se le ha dado, ¿no? Ahora, cuando estábamos escuchando la entrevista a Cristina Cifuentes, planteaba una contradicción tremenda, porque ella hablaba de que confiaba en que Rajoy siguiera el camino del consenso, y al mismo tiempo el modelo de Esperanza Aguirre, algo absolutamente contradictorio, como bien sabemos, en la Comunidad de Madrid. Entonces, hoy empieza el trabajo duro, empieza una legislatura que, aunque comentáis que no le van a dar mucho tiempo a Rajoy, bueno, hay al menos la expectativa de 4 años por delante en la que tienen que ponerse a ello. Y por el otro lado, en la derrota rotunda del PSOE, pues yo también creo que coincido con vosotros, no solo la crisis, y hay un argumento que inició el presidente Zapatero y que también se está repitiendo demasiado y que yo creo que no tiene demasiado sentido, que es eso de confrontar el interés general con el interés electoral. O sea, realmente si tú gobiernas bien y haces una serie de medidas para el interés general, eso habitualmente tiene su refrendo en las urnas, con lo cual no puede ir en contra de tu propio partido.
A ver, por focalizar todo este debate otra vez en Madrid, bueno, esta mañana nos hemos acercado a una agrupación socialista, a la agrupación socialista de Puente de Vallecas, que es, como comentaba antes, la única del PSOE que se conserva ahora mismo en la capital. Es el único sitio de Madrid, del ayuntamiento de la capital, en el que anoche ganaron los socialistas, y allí ha estado hablando con la gente del PSOE, pero también con la del PP, Bárbara Espejo.
Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Esto es lo que pasó hace 4 años en España, hoy día de resaca electoral. En Madrid, de los 21 distritos de la capital, 20 están gobernados por el Partido Popular. Puente de Vallecas es el último reducto de los socialistas. El concejal del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, Pablo García Rojo, nos explica por qué.
Somos los únicos en relación a una realidad social que se identifica, como te decía, con la izquierda, con la libertad y con la reivindicación de derechos. Vamos a estar a la altura de ese compromiso, que es un compromiso histórico. Es también un motivo de grave responsabilidad con la gente y con la mejora de la calidad de vida de Vallecas.
Calles de cristal con gente de verdad, pública y plural.
Aún así, el único feudo socialista ha perdido 16 puntos si lo comparamos con los resultados del 2008. Pero todavía hay 4.700 votos de diferencia entre PSOE y PP. La concejala del distrito de Puente Vallecas, Eva Durán, del Partido Popular, dice que el espíritu de este barrio obrero difícilmente será conservador.
Aunque muchos de ellos nos digan que no podrán votarnos nunca. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, ellos, su sentir de izquierda y su sentimiento obrero, que es lo que me dicen textualmente, nunca llegarán a votar a un partido como es el Partido Popular. Pero eso va cambiando.
La que no cambia sus ideales es Hermine Azoitia, toda una institución en el barrio. A sus 80 años se considera más socialista que nunca y alaba la autogestión del barrio como la asociación de vecinos que ella preside. Las siglas del Partido Socialista están en crisis, pero para Hermine el problema es educacional.
Yo pienso que Zapatero ha hecho las cosas bastante bien y no se ha metido mucho con la gente de la derecha, quiero decir, pero más que nada en no hablar las familias con los hijos de las cosas que hay reales.
Lorena, con casi 50 años menos, sigue creyendo en la izquierda y sabe que Vallecas es un barrio que se ha hecho a sí mismo.
Yo creo que resiste la izquierda en general y nosotros en particular, porque es un trabajo muy diario y muy de la calle.
Por eso Vallecas sigue siendo un barrio distinto.
No es fiera Vallecas para domar.
Es el último feudo que de momento le queda al PSOE. Son las 7 de la tarde y 49 minutos.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Gerelmusical.es y puntos habituales.
Vive en la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Tienes una ciudad, tienes unas historias, tienes unos vecinos y tienes un periódico que cada semana te cuenta lo que más te interesa. Gente, todos los viernes en tu ciudad. Y en gentedigital.es, todos los días, toda tu información.
Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte te invitan al estreno de las Navidades. Presta atención a la radio y a la web para conseguir gratis tu entrada doble próximamente en sermadridnorte.com. Patrocinan Worten, Hotel Amura, Deportes Polos, El Reino de Bután y Yesterday American Dinner.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Led de Sunshine Inn.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho.
Una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Escucho La Ventana de Madrid desde el Palacio de Laredo.
Suelo escuchar La Ventana de Madrid desde Alcalá de Henares.
Estoy aquí en la playa de Parla, tomando el sol y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Bueno, poco sol va a tomar nuestra señora de Parla hoy. Vamos a irnos al sur para conocer un poquito más al detalle los resultados de anoche en las elecciones generales. Ahí el PSOE, insisto, ha sufrido una debacle considerable que arrastraba ya de los últimos comicios. Nos lo va a contar David Callejo.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues la verdad es que los socialistas ya lo veían venir, las municipales de mayo lo dejaron bien claro, pero lo cierto es que al sur de la Comunidad de Madrid no le queda ni un solo punto en rojo. El Partido Socialista ha perdido 80.000 votos en el sur y el PP gana en todos los municipios de la zona. El tercer puesto es para UPyD, solo superado por Izquierda Unida en Ciempozuelos y en Getafe. Hay ejemplos, eso sí, bastante significativos. Uno es Parla, donde el PSOE ha registrado su mayor caída con un 22% menos de apoyos en las urnas. Resultado histórico porque es la primera vez que los parleños votan más al Partido Popular que al Socialista en unas elecciones, del tipo que sean. Significativo también es el resultado en Leganés, donde si comparamos el resultado con las municipales, donde entraron en juego partidos locales y una alta abstención, el PSOE ha obtenido 10.000 votos más que en mayo. Habrían sido suficientes entonces para mantener la alcaldía. Y si antes hablábamos de Parla, también tenemos que mencionar la otra alcaldía que le queda al PSOE en la Comunidad de Madrid, la de Fuenlabrada. Aquí es donde más papeletas han perdido los socialistas en el sur, 20.000 con respecto a 2008. Con estos resultados tendrán que lidiar ahora los dos únicos regidores, el de Parla y el de Fuenlabrada, que le quedan al socialismo en la región.
Manuel Robles, alcalde socialista de Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo acaba de escuchar. El análisis del Partido Socialista ya lo hemos hecho antes con Maru Menéndez, así que le pregunto por su caso particular, ¿por qué y sobre todo cómo lo piensan resolver todo esto?
Bueno, yo creo que todos los analistas venían manifestando en todas las encuestas el hecho de que la situación de la crisis económica y el desempleo era lo que iba a dañar, ¿no? Que en este caso el proceso electoral de cara al Partido Socialista, ¿no? Indudablemente yo creo que ese es el referente, ¿no? Y en segundo lugar, tengo que decir que efectivamente han sido unos malos resultados. No obstante, tengo que decir que los socialistas estamos forjados en la adversidad y que desde el gobierno municipal y desde el partido aquí en Fuenlabrada, pues esperamos que en los próximos eventos electorales pues saquemos mejores resultados. No obstante, también le tengo que decir que el Partido Popular no ha crecido tanto en comparación con el 2008. El tema es que se nos han ido 10.000 votos a UPyD y 5.000 a Izquierda Unida y un 3% a la excepción.
Manuel Robles, muy brevemente, la situación de algunos municipios, pienso por ejemplo en Parla, la crisis económica, los despidos, todo esto también está calando en la gente, porque no solo se puede echar la culpa de todo lo que está pasando a la crisis económica. Y le pido una respuesta muy breve porque nos tenemos que ir.
No es el caso de Fuenlabrada porque, como ustedes conocen, tiene una situación saneada, ¿no? Y también ha tenido una pérdida importante en este caso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que toca ahora pues es lógicamente reflexionar pues para reconducir el tema y volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en el marco del futuro Congreso y también en el nivel interno de todas las agrupaciones socialistas de Madrid.
Respóndame también muy brevemente a la última. ¿El PSOE necesita un punto y aparte?
¿Perdón?
¿El PSOE necesita, su partido necesita un punto y aparte o no?
Bueno, el partido lo que necesita es un congreso, y ese congreso es donde tenemos que reflexionar, donde tendremos que debatir, que buscar lo mejor para el partido, una vez que lo decidan los órganos del partido, tanto la comisión ejecutiva, que ya lo ha decidido, como el próximo sábado el comité federal. Nosotros tenemos unos estatutos que hay que cumplir, y por lo tanto yo creo que ahí es el momento del debate y la reflexión.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Gracias, Manuel Robles, buenas tardes. Antonio Estella, Ignacio del Río, Nuria Varela, gracias por venir a La Ventana de Madrid, buenas tardes.
Muchas gracias.
Nosotros
gracias.
Nos marchamos, mañana está aquí con nosotros en La Ventana desde las 7, Francisco Granados, el secretario general del PP Madrid. Hasta mañana.